Queridos heterosexuales, ustedes son la razón por la que salimos del closet. Ustedes son la razón por la que tenemos un closet. No me gustan los closets, ni siquiera en una palabra en castellano. Queridos yankees heterosexuales, ustedes son la razón por la que tenemos un closet. Un ropero. No me gusta vivir en el ropero, pero hicieron de la sala de estar un espacio propio que no comparten, y entonces ahora me siento como un invitado en mi propia casa. Fragmento del poema Querido heterosexual de Maurice M.
Hola Lu.
Hola Nay.
Hola a todos los que nos escuchan y bienvenidos a nuestro primer capítulo. Un capítulo en el que queremos reflexionar sobre la salida del closet y conversar un poco sobre nuestra opinión y experiencia en nuestro camino de descubrimiento de ser lesbianas en este mundo hetero. Para comenzar con este tema, creo que lo correcto sería comenzar por la pregunta más obvia. ¿Cuál closet? ¿En qué momento nos metieron en un closet y por qué me tengo que salir de él? Si todas nos hacemos la misma pregunta y a todas nos hacen la misma pregunta, ¿esto quiere decir que hay un closet lleno de lesbianas por allí en algún lado y yo estoy allí y no las encuentro? Porque
¿dónde está el closet?
Esto me haría mucho más fácil la vida. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la ubicación de este closet? ¿Dónde está ese closet? ¿Sabes?
Show me the closet.
Sí. Entonces, esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo comenzó toda esta idea del closet, este concepto?
La expresión salir del closet fue usada por primera vez en 1869 por el abogado y activista para la reforma sexual Karl Heinrich Ulrich. Perdón, no es alemán. Es alemán. Y es curioso porque él decía que de niño le gustaba usar ropa de niña y prefería jugar con niñas y quería ser una niña.
Esto de repente da la idea de que esta frase puede comenzar por el vestirse con como te sentías por ¿cómo? Dentro. O sea, como que de repente él se sentía como niña y quería buscar estas ropas y de repente buscaba las ropas de su mamá y se metía en el closet a jugar con estas ropas.
Pero ajá.
No sé, de sí, repente ajá. Puede venir también por allí esa connotación,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí, totalmente. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Y creo que también, o sea, siento que también es como, habla de esta como, pues como labor performática que es el género, ¿no? Uh-huh. Y lo que, o sea, que cada género tiene asignada ciertas como looks o maneras determinadas de verse y de vestirse, y creo que también como que esa ese rechazo y esa como ese cuestionamiento a esas normas pues también tiene que ver con el closet, ¿no?
¿Sabes qué me hace pensar un poco esto en que cuando eres niño eres totalmente inocente de lo que estás sintiendo, claro, dentro de ti, y pues un simple disfraz puede ir ya determinando esta línea en la que tu preferencia sexual se está dirigiendo, ¿no? Mm. Porque no, o sea, para ti eso no tiene una connotación sexual, simplemente te quieres vestir como algo que sientes que te gusta.
Ajá, algo
en tu
que te gusta.
Algo que te está llamando en tu personalidad.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, creo que al final como que el símbolo del closet como un símbolo de aislamiento, de rechazo, bueno, más bien de rechazo, de miedo al rechazo, llega después, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día, este closet divertido en donde uno se ve como quiere verse y se viste con lo que le gusta y
donde
pinta
juegas,
todos los colores y eres libre, pues realmente hoy representa algo que es inhóspito, que es una cárcel hasta cierto punto, porque no puedes vivir como tu realidad y tu verdad, ¿no?
Uh-huh. Sí, creo que también viene un poco de este juego de palabras de que... del hide and seek, ¿sabes? Del juego de escondidas y que a dónde vas a esconderte en una casa donde cuando estás jugando esto, te escondes en el closet, maybe con tu sexualidad también,
yeah.
¿Sabes? Como buscas un lugar donde esconderte que normalmente son los armarios, los closets, como estos espacios donde podías cerrar la puerta y pensar que nadie te iba a conseguir.
No, y como, ajá, como sentirte seguro también. Que al final, o sea, te sirve como para protegerte y para esconderte cuando no realmente no estás listo para enfrentar el rechazo que viene con decir que sos homosexual.
Homosexual. Cuéntame un poco en esta temática, ¿qué significa para ti salir del closet?
Bueno, yo creo que al final hay muchos tipos de closet. En mi caso, por ejemplo, yo estaba metida en un closet político y mi familia es conservadora de derecha y el primer closet del que salí, digamos, fue de cuando salí y dije que era de izquierda. Y desde ese momento ya mi abuelo no me trata igual. Pero, o sea, siento que para mí el closet representa, o sea, siento que es como una cuestión de visibilidad. Y creo que la visibilidad también es una postura política. Y yo soy lesbofeminista, y como lesbofeminista para mí es importante que quede muy claro cuál es mi lucha. Porque parte de la lucha implica hacer ver que existe la lucha y que estamos tratando de visibilizar un problema para erradicarlo. Uh-huh. Porque pues, o sea, lo hemos dicho mil veces, pero lo que no se nombra no se puede cuestionar. Uh-huh. Y bueno, o sea, al final que cada quien tiene sus closets. Y yo honestamente, o sea, ya siendo, pues, pensándolo bien, yo no, o sea, por mucho que yo no siento que yo haya tenido como una experiencia lésbica tradicional, yo sí he tenido mucha suerte. Porque, bueno, durante mis años formativos y cuando era más como vulnerable como a la opinión de los demás, cuando me importaba más, obviamente me sigue importando, pues, pero pues tuve novios y pues no tenía como ese miedo y esa sensación incómoda de estar agarrándome la mano con una novia en la calle y como, o sea, sentir las miradas de todos, ¿no? Y yo sigo teniéndolo fácil, pues, porque yo sigo viviendo en esta ciudad. Y esta ciudad es un pequeño oasis en Latinoamérica. Y no vivo en Guatemala rural o en un país como Líbano, en donde ser homosexual es ilegal. No es lo mismo mi experiencia a la que siguen viviendo muchísimas personas de la comunidad hoy que no pueden salir de closet porque ponen en riesgo su vida. Uh-huh. Entonces...
Bueno, hay gente que le están cortando el clítoris por decir que es...
Sí, claro. Lesbiana, ¿no? Sigue pasando eso. ¿Cómo es que uh-huh. se llama clítoris? No me acuerdo.
¿Acaso querrá decir, Lucía, clitoridectomía?
Exacto, clitoridectomía. Es la mutilación genital femenina o ablación del clítoris, y el nombre médico es clitoridectomía y se refiere a la eliminación parcial o total de los tejidos de los órganos genitales femeninos, específicamente del clítoris. Es una mierda. Si quieres, continuemos en la programación regular. Y entonces sí, o sea, para mí los closets vienen en todos tamaños y formas y representa muchísimas cosas. Y al final, pues el hecho que tenga que existir un closet es porque afuera hay amenazas, hay algo que amenaza tu integridad y tu felicidad y tu capacidad de ser quien sos.
Por eso también vale la pena como rescatar esta frase, este fragmento de un artículo del País donde dicen que si desaparecerán o no los armarios, pues es una pregunta aún por contestar, pero lo que sí queda claro es que hemos entrado en una fase de reciclaje, donde los muebles que antes eran celdas, ahora son procesos de autorreafirmación, y que hay que educar en la diversidad, en la aceptación de uno mismo y de los demás. Y se deberían trabajar en los derechos humanos de repente en el currículo escolar para empezar a preparar a los jóvenes que se están sintiendo que van en este descubrimiento, pues a hacerlo más fácil. Creo que todo este camino debería ser para que, pues, estos procesos de salida del closet no tengan que ser tan duros, porque por lo menos para mí qué significa salir del closet es que primero que nada la primera persona con la que tienes que salir del closet es contigo mismo. Mm-hmm. Es como que entender qué es lo que estás sintiendo, entender por qué te sientes diferente, entender mm-hmm. que todo este mundo que te venden te lo está vendiendo pues el mundo heterosexual, uh-huh. y que todo el mundo da por sentado y te hacen pensar el dar por sentado que eres heterosexual.
Claro.
¿Sabes? Y que por eso mismo creo que la etapa de salir del closet yo la dividiría como en esta primera etapa de aceptación personal.
Ajá.
Conmigo, y luego buscar esa comodidad para poder, pues, si hay que gritárselo al mundo, o si hay que empezar a decírselo al mundo, o insinuárselo al mundo, o lo que sea que el mundo necesite de mí para que ellos sean felices, porque ya con la aceptación propia yo debería ser feliz.
Claro.
Pues empezar ese trabajo. Y en mi caso, fue así. O sea, funcionó un poco así, ¿no? Como que eso. Primero, para mí, lo importante fue entender por qué. Para mí las relaciones heterosexuales con hombres no eran tan sencillas, ¿sabes? Porque yo en las reuniones o pijamadas con mis amigas no me incluía en esa conversación de hablar del chico que me gustaba y por qué no me gustaba ninguno de los chicos, ¿sabes? Mm. Y todo eso te hace sentir extraña cuando eres niña y cuando no tienes como una brújula.
Claro.
O un, o sea, así como...
O una guía.
Una guía o...
O idea. O,
sí, algo. Entonces, creo que una vez que yo lo entendí para mí, y dije, ah, con razón,
ajá,
soy lesbiana. Es como... Me sentí más cómoda y el camino se fue haciendo más fácil, ¿no? Uh-huh. Ya después ahí fue empezar a planificar, pues, cuáles iban a ser mis segundos pasos y con respecto a esta decisión, ¿no? Porque también hay una etapa que se hace difícil, que es que cómo empezar a salir con chicas.
Uh-huh.
O cómo empezar a relacionarte con otras chicas, ¿sabes? Porque todavía puedes estar un poco... en vergüenza a pesar de que lo hayas aceptado. O sea, a mí me pasó por lo menos en ese sentido, o sea, como que una vez que lo acepté no fue tampoco como un camino feliz, ¿sabes? Uh-huh. Fue un camino como okay, ahora cómo hago esto un estilo de vida, un modo de vida, ¿sabes? Como que
uh-huh,
que se pueda adaptar a lo que la sociedad me está pidiendo.
Claro, pero o sea, tú vivías en Venezuela en un, o sea, en una ciudad que era como súper machista, ¿no?
Venezuela es naturalmente homofóbica, creo que toda Latinoamérica lo es, pero hablando de la experiencia con la que puedo hablar con total propiedad, es la de Venezuela donde el gay, el personaje gay, solo se expone cuando se chismea de alguien, se habla un chisme de alguien, uh-huh, que es diferente,
uh-huh,
y se hace negativo el hecho de mencionar los rasgos de estas personas, cómo se visten, cómo hablan, uh-huh, se hacen burlas, se hacen chistes, uh-huh, sobre estos personajes. Y pues hablemos claro, nadie quiere entrar en la burla de nadie, nadie quiere hacer el bullying, sí, de nadie. Y si uno se ríe ante la mayoría, ¿no? O sea, como
por peer pressure.
Pues sí. ¿Cómo fue
por
tu
presión de grupo?
Por presión del grupo.
Pero, o sea, vale, ¿cómo fue tu experiencia saliendo del closet?
¿Cómo fue mi experiencia saliendo del closet? Mi experiencia saliendo del closet, al cual tengo que confesar que lo que he hecho es como entregar ciertas tarjetas de presentación para decir como pregunte más si quieres saber más, pero no es como
info por DM.
Ajá. Pero no es como una salida del closet así de I'm gay con mi familia particularmente. Es como que no lo escondo, lo insinúo. Y si quieren hablarlo, pues lo hablan.
Pues sí, o sea, no es como que vas por todo el mundo diciendo, por toda la vida diciendo, hola, soy Nay, soy lesbiana.
Uh-huh.
O sea, uh-huh, porque igual, o sea, ser lesbiana no es como una personality trait. O
no,
sea, no es un... Ajá, no es como que algo de tu personalidad, solo es como de con quién te gusta relacionarte.
¿Con quién sueñas enamorarte? Exacto.
¿Con quién te gusta coger? O sea...
Exacto. Pero fue ruda porque en un principio siento que me expusieron antes de yo entenderlo.
Uh-huh.
Una amiga de la universidad con la cual yo vivía en ese momento, pues porque éramos jóvenes y yo estaba estudiando en una ciudad que no era mi ciudad natal, y pues éramos súper amigas, y me dijo, en mi casa hay espacio, puedes vivir en mi casa, vivía con su mamá, su hermana, todas éramos parte de su familia, me adoptaron.
Uh-huh.
Y esta chica, pues obviamente ella era más amiguera o salía más con chicos que yo. Uh-huh. Y yo no estaba en esa etapa, yo no estaba en esa búsqueda. Uh-huh. Y obviamente ahora entiendo por qué, pero en ese momento simplemente no la entendía. Pues a ella le pareció extraño y en vez de hablarlo conmigo, pues fue a mis espaldas,
uh-huh,
a hablar con mis amigas, con nuestro grupo de amigas, a insinuarles o a decirle lo que ella pensaba, y eso a mí me hirió.
Claro.
Porque mis otras amigas se acercaron a mí y me dijeron, mira, esta persona está diciendo eso de ti. Uh-huh. Y para mí eso en un momento fue doloroso, me sentí traicionada, y por otro lado, pues también me sentí avergonzada,
uh-huh,
porque yo no estaba listo para aceptar algo en lo que yo no había caído en cuenta.
Claro.
Lo que me lleva a la reflexión de que, amigos, si alguna vez sienten a alguien cercano a ustedes que es gay o lesbiana o pansexual o bisexual, pues...
O no hetero.
no hay que sacar a nadie forzado del closet. Se tienden puentes, se abren espacios, se abren conversaciones, para que esa persona se sienta libre y se sienta confiada en cuando lo descubre y cuando se sienta en el momento indicado de decírselo, pero no forcen a nadie a que tengan que aceptarlo.
Claro.
Porque no es una decisión fácil y esa persona lo ha dicho, pues porque simplemente no está allí todavía. Pues
sí, claro, o sea, el closet se tiene que salir solito.
Pero el hecho de que de tener este momento doloroso con mi mejor amiga, pues me sembró la duda. Me hizo pensar en ello como una posibilidad y a, como a buscar cómo es eso de ser lesbiana. Porque la realidad es que
no hay un libro así como cómo ser lesbiana.
No, y en ese entonces no era esta normalidad o una nueva normalidad en la que estamos guiándonos, en la que tenemos a Joy con su esposa en una portada de una revista junto con su hija y la única referencia que yo tenía de lesbiana en ese momento era el del chisme de la familia, de la amiga o la tía o la prima lejana que nunca viene a las reuniones familiares, que tiene el pelo corto, que siempre usa pantalones, que siempre está soltera, que ya está en los 40 y no tiene esposo. Eso es que seguro es lesbiana. Entonces es como que...
pues, bueno, que al final son como todas estas características de una mujer fracasada, ¿no?
Ajá, una mujer fracasada, exactamente. Ajá. Entonces, pues yo decía, o yo digo en este momento, ¿dónde está esa tía para poder contactarle y decirle, ahora te entiendo, tía, ahora entiendo que es, no estaba mal ninguno de tus
características? No fracasaste.
No fracasaste, al contrario, estabas viviendo sola, estabas viviendo tu vida. O sea, no necesitabas a nadie que te mantuviera, go for it. Pero ese era el chisme en la casa, esa era la única referencia que yo tenía. ¿Y quién quiere ser la tía soltera
de la casa? Porque al final, si se están dando todas estas otras referencias y todos estos mensajes externos de la gente que te cuida, de la gente que te quiere, de tu círculo de apoyo, y estos mensajes son negativos, obviamente tú no quieres sentirte identificado con eso, tú no quieres que te rechace la gente que te quiere, pues. Uh-huh, es como humanidad básica, 101.
Totalmente. Y luego de eso, pues vino la conversación, una conversación súper interesante con una prima con la cual me reencontraba cada tanto tiempo, cada año, una cosa así. Y teníamos mucho tiempo sin vernos, sin hablar. Y ella había tenido una relación con una chica. Después de que esta amiga me sacara del closet, pues conocí a alguien sin saberlo y ahí entendí que se sentía muy rico y muy bonito para mí querer a otra mujer. Tanto que me rompieran el corazón. Y fuera más doloroso que cualquier ruptura de corazón que...
Rotura.
Que hubiera tenido antes. Pero mi prima decidió tener esta conversación conmigo one on one en una noche que estábamos tomándonos una chela y decirme que ella era gay. Que ella, pues, era le gustaban lesbiana. Las chicas lesbianas, ¿sí? Y cuando ella me lo termina de decir, se me queda mirando así como...
con expectativa.
Expectativa. Y Dan, casi que ahora dímelo tú. Ajá. Salgamos de esto juntas. Ajá. Arranquemos la bandita. Ajá. Y la realidad es que yo no estaba lista para hacerlo todavía, a pesar que ya había tenido una relación con una chica.
Ya.
Y yo le dije, no sé qué estás esperando de mí. No sé qué quieres que te diga. No te juzgo, te amo como eres. Pero yo no lo soy. Y todavía estaba en negación de eso. Creo que más adelante en mi vida, cuando tuve la oportunidad, no mucho más allá, pero casi unos añitos después de eso, de empezar a crear esta comunidad de amigos gays, que pues me presentaron a otras amigas lesbianas que vivían en pareja y que pude como ver que sí se puede vivir en pareja con una mujer y ser exitosa y ser feliz y tener esta convivencia, y también la anhelaba y sabía que hasta yo no salir del closet, hasta yo no aceptarme completamente, pues yo no iba a conseguir esto.
Ya.
Y pues
qué bonito también eso, ¿no?
Empecé a ser más libre y empecé a hacer como hablar más con estas amigas y andar más con ella, y sí es bonito crear esta comunidad. Y bueno, a partir de ahí ya pues puedo aceptar libremente que soy lesbiana, a pesar de que mis padres no se lo he dicho, no lo he hablado con ellos, porque sí soy partidaria de que si los heterosexuales no salen del closet heterosexual y no se sientan con sus papás y su familia a decir,
mamá, okay, papá,
ajá, ya, soy heterosexual, ya lo descubrí y estoy completamente seguro de eso, porque yo tengo que hacerlo, ¿sabes? Ahí donde viene el hecho de que los padres dejen de asumir que los hijos suelen ser heterosexuales, 100%.
Claro.
pero...
Y, o sea, mucho tiene que ver justo como que la mayoría de papás son heterosexuales. Uh-huh. Pero después me pongo a pensar, puta, o sea, ¿cuánta mamá no está enclosetada? O sea, ¿cuánta lesbiana no se casó y tuvo hijos porque era el mandato social? Y porque no tenía las herramientas para identificarse, para verse, para explorarse. Y, o sea, explorar su placer, sus sentimientos. O sea, porque tampoco a las mujeres se notaba mucho su permiso de explorarnos. O sea, entonces... ¿Cuánta lesbiana enclosetada no hay teniendo hijos y casándose? Porque uh-huh. no tienen pues, el espacio, ¿no?
Pues Jay-Z lo dijo en uno de sus últimos discos cuando le escribió una canción a la mamá y su mamá salió del closet después de estar tantos años casadas con su...
¿El esposo de Beyoncé?
Sí.
Ah, wow.
Ajá. O sea, su mamá le dijo a él, ya adulto, después de mucho tiempo, que ella era lesbiana y que siempre lo fue. Solo que tuvo que...
Pues. Casarse y parir.
Ajá, porque bueno, porque negra en Estados Unidos.
Porque mujer, güey.
También. ¿Y tú? O sea, en este sentido, ¿cómo fue tu salida del closet?
Bueno, es que yo creo que tenía miles... tuve dos salidas del closet. Uh-huh. Primero, bueno, tuve dos closets, no sé. Salí de dos closets. Uh-huh. Primero cuando le dije a mis papás que era bisexual. Uh-huh. Y solo dije que era bisexual porque mi hermana salió del closet y mi papá estaba haciendo... particularmente pesado ese día con Isabel y mi papá así como esa mierda no es normal, no es natural, no sé qué otras cosas. O sea, a mí no me quedó claro si lo está diciendo en broma o en serio. Yo creo que es en serio porque al final creo que mi papá es un poquito homofóbico, poquito homofóbico. O sea, no lo culpo, tiene una crianza de la verga. Fue colegio católico y tal. Uh-huh. Mi abuela, extrañamente, es mucho más abierta, pero va, no importa. Uh-huh.
Las abuelas siempre son más abiertas.
No, no necesariamente. Pero, bueno. La cosa es que estábamos comiendo con toda la familia. Ese fue un almuerzo muy emocional porque todo el mundo contó un montón de cosas. Y mi papá dice eso, que no es natural, y yo muy elegantemente le explico que si no era natural, ¿por qué la forma más fácil y más, pues, la mejor forma de llegar al punto G masculino, punto P, como le dicen, uh-huh. es metiendo un pene en el culo? Uh-huh. O sea, puedes probar con los dedos, pues, pero es mil veces más práctico un pene, creo yo. Uh-huh. Y que si frotas dos clítoris, pues, ¡pium!, orgasmo. Uh-huh. Y entonces mi papá se quedó así como, no sé. Y luego dije que yo era bisexual. Y mi papá de, eso es una moda, solo lo decís para llevarla, porque te encanta llevar la contraria y no sé qué. Y así como de, esto que estás diciendo te va a regresar a morder el culo, yo te aviso cuándo. Uh-huh. Y sí.
Y pasó,
y regresó a morderle el culo el año pasado, cuando yo conocí a mi exnovia y... Pues cuando, o sea, la conocí y teníamos una hora de estar hablando y yo ya le había escrito a mi mamá y a mis hermanas de, hola, conocí a alguien, se llama como mi exnovia y tal, y mi mamá como que en el shock me dejó de hablar durante como 2 meses, la verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo me dejó de hablar, pero por lo menos un mes, y luego como que ya agarró barco y después cuando mis papás vinieron a verme una vez en el año pasado, o sea, no me acuerdo ni cuándo, la verdad. Uh-huh. Pues se las presenté, pero, o sea, antes de presentárselas, me senté con mi papá porque no quería que fuera como tan choqueante. Igual fue súper choqueante para él. Y le dije así como, mira, es que tengo novia y pues me parece que soy lesbiana, papá. Uh-huh. Y él así como de... que no, que él no lo entendía, que él no lo aceptaba, que no era natural y que yo no era lesbiana y que yo solo estaba diciendo que era lesbiana, porque igual, moda, tal. Y mi hermana chiquita dijo que ella consideraba que yo, o sea, no, realmente era inetiquetable y que, pues, nada. Uh-huh. Y luego, creo que ese mismo día, me llevaron a casa de mi ex y mi ex salió a saludarlos. Se tropezó y le cayó encima a mi papá.
Entonces, aquí está la lesbiana encima de usted, señor homofóbico.
Y mi papá solo fue así como, ay, aquí estamos para agarrarla. Y yo así como, papá, qué oso. Pero bueno, estuvo muy chistoso. Y luego ya como que nos sentamos a cenar formalmente y ya reconocieron a su perra y todo. Uh-huh. Y luego hice un chat de WhatsApp con toda mi familia gay porque tengo un chingo de tíos gays. Uh-huh. Le puse el closet.
Porque además es chistoso, una vez que sales del closet o que lo aceptas, empiezas a ver que...
Todo el mundo es lesbiana. Yo ahora solo veo lesbianas, es como, El otro día estaba viendo una película y así como, ¿cuándo va a salir Aubrey Plaza del closet? Uh-huh. O sea, esta mujer es lesbiana. Y así, o sea, solo estoy pensando ya solo, o sea, you see lesbians everywhere.
De mis primas yo creo que la mitad hemos salido del closet. O sea, ojo, esto no quiere decir, porque tengo varias que salieron del closet después, ahorita están en una relación heterosexual nuevamente.
Ah.
Ajá, pero estuvieron también en relación con mujeres por mucho tiempo.
Pero bueno, o sea, hay gente que es bisexual.
Ajá, es bisexual, pero al principio decían, hola, soy lesbiana. Y ahorita uh-huh. descubrieron que son bisexuales.
Uh-huh.
Pero ha sido chistoso eso, pues ellas también, con mi familia, creo que una vez que ellas fueron, hasta las, o sea, más pequeñas que yo, fueron como diciendo, tengo una novia y me sabe a culo lo que mi familia piense, bla, 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 bla.
Ajá.
Y yo dije, pues, sí.
Ok, qué bueno, te felicito.
Sí, sí, te felicito y la verdad...
Like a tu comentario.
Y la verdad, desde ese momento hemos sido más abiertas con todo el tema, porque también es un apoyo familiar, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que no hay patrón. O sea, no hay como un patrón de salida del closet. Creo que hay muchas cosas que... Hay muchos contextos que lo hacen diferente para muchas personas. Tipo, si tu familia es más abierta, si tu familia es
claro.
más cerrada, si también tú eres más tímido, si eres
claro.
más extrovertido.
Y siento, por ejemplo, que mucha gente no siente la necesidad, ¿no? Como uh-huh. que mucha gente ya... Pues ya solo presentas las novias y ya. Uh-huh. Como es mi novia, bye.
Uh-huh. Bueno, eso yo creo que también es gracias a que si hay mucha gente que critica el contenido actual de la televisión y de las series, en el sentido en que piensan que este tipo de contenido más gay, más lésbico, entonces hace que las niñas se confundan y piensen que ese es, o sea, lo que dice tu papá, eso es una moda porque te lo está vendiendo la televisión, y no es así.
No, o sea, la importancia de ver lesbianas en la televisión es precisamente eso, es como entender que primero no hay un solo tipo de lesbiana, o sea,
uh-huh.
sí hay chavas que les gusta vestirse con las camisas así de cuadros y tener el pelo corto y tal,
uh-huh.
pero hay un montón que no,
uh-huh.
y creo que, o sea, poder ver, o sea, cómo se ve una lesbiana que no es necesariamente el estereotipo,
uh-huh.
pues también es una manera de vivir en libertad, ¿no? Poder verte reflejada en la televisión y como que todo lo que la cultura que consumís. Uh-huh. Y eso va no solo con la sexualidad, va con tipos de cuerpo, tipos de colores de piel, etc. Y creo que también el poder decir y identificarse como lesbiana es como honrar un poquito todo el camino que toda la gente, todos los activistas a lo largo de la historia, o sea, se han arriesgado, han perdido trabajos, casas, vidas,
uh-huh.
por ser visibles, uh-huh. y por conseguirnos los derechos que tenemos hoy. Entonces, uh-huh. como, también creo que es importante como honrar eso.
Uh-huh.
Y eso es lo que me lleva como que al tema político, que es el closet.
Claro.
El closet como espacio político. Porque, pues sí, o sea, aquí sí voy a citar a mi amor Monique Wittig,
uh-huh.
que habla de la heterosexualidad, oh my god, como un régimen político y económico, uh-huh. porque al final sirve como una manera para organizar el mundo. Y entonces deja de ser una preferencia sexual, se vuelve realmente en una manera de control,
uh-huh.
y en una relación de poder, del poder hegemónico, hombre blanco heterosexual, que impone sobre todo lo que no es el hombre blanco heterosexual,
uh-huh.
o sea, todos los demás. Y que se basa en la, igual, en la sumisión y apropiación de los cuerpos de las mujeres por motivos reproductivos. Y porque, o sea, Monique Wittig dice algo muy, muy interesante y que me encanta y que creo que realmente vale la pena como decirlo y repetirlo una y otra vez. No hay nada de normal ni común en la heterosexualidad, solo que es impuesta.
Uh-huh.
Y esa imposición es lo que la vuelve hegemónica. Y esa hegemonía es lo que hace que sea la norma y que quienes se consideran heterosexuales no sientan la necesidad de salir de un closet.
Uh-huh.
Y entonces también por eso esa politización del cuerpo, de la sexualidad, del placer, se vuelve importante, se vuelve una lucha. Y por eso como que la visibilidad es importante, según yo.
Sí, no, obviamente. Obviamente, la existencia del closet no es sino una consecuencia de la homofobia.
Uh-huh.
No es sino una consecuencia de este mundo heterosexual impuesto.
Uh-huh.
Pues el closet representa una autoaceptación.
Sí, claro. O sea, porque no puedes salir de un lugar, o sea, el primer, como tú dijiste al principio, o sea, el del primer closet del que se sale es del que uno se... con uno mismo, ajá, uh-huh. Eso me gustó.
Y para cualquier joven es difícil aceptar que es diferente.
Yo creo que para cualquier persona, no solo para cualquier joven. Ajá.
Sí, porque por lo que estamos hablando, o sea, la heterosexualidad, perdón, la heterosexualidad es una norma.
Sí, claro.
Y pues aceptar la diferencia nunca es fácil. Uh-huh. Algo que me gusta de una frase que leí, que quiero compartir, es que podemos conseguir que las estancias dentro de estos closets hoy en día sean menos dolorosas y menos permanentes, o sea, que sean más rápidas las salidas del closet. Uh-huh. Si logramos como visibilizar un poco más este mundo ideal, ¿no? O sea, el reciclaje, la transformación, convertir este dichoso mueble en una liviana experiencia de crecimiento. Uh-huh. En consonancia con una nueva conciencia que naturaliza y no señala, que es básicamente lo que también nosotras tratamos de hacer con este podcast. Uh-huh. Agarrar estas frases, agarrar el nombre de marica, son...
y resignificarlo.
Fueron palabras, fueron frases inventadas para señalar, para hacer bullying.
Para denigrar.
Para denigrar. Ajá. Pues ahora nos las apropiamos y ahora son nuestras y le estamos dando un nuevo significado, sí, o sea, de orgullo. Sí,
y eso pasa mucho, eso también, por ejemplo, con palabras como, pues cuando te dicen gorda, puta, uh-huh, pues, sí, todas estas cosas como sí, y uh-huh, como que si ser gorda fuera un insulto, o ser, uh-huh, que te digan lesbiana es un insulto, es como de, sí soy, uh-huh, sí soy,
so,
y es como dice mi hermana Isa, dice que sueña con el día en el que nadie te pregunte si sos hetero, pan, homo, bi, sino que te pregunte si sos activa, pasiva o versátil.
Amo. Filósofa, nueva filósofa,
sí,
Isa.
Sí, filósofa Isabel. me gusta poder como hacer estas preguntas y me gusta poder como que, o sea, escuchar tus historias también y tú, y cómo lo viviste tú. Porque pues también es una manera como de crear justo, como comunidad y crear vínculos. Y al final creo que todas las historias son diferentes y creo que no hay como un modelo de lesbiana y todas las baby lesbians que están afuera y que están aprendiendo y como que empezando a reconocerse también, poder contar con espacios como este, pues qué chido. Uh-huh. O sea, qué rico también.
Pues para mí lo que sucede es que hoy en día veo estas series como Sex Education. Uh-huh.
She-Ra and the Princesses of Power.
Obvio, y también estos nuevas comiquitas de ¿sabes? De...
comiquitas son caricaturas, ¿va?
Ajá, caricaturas. Como Steve Universe, donde hay unos personajes lésbicos allí. Ajá. Y yo digo, wow, o sea, si yo hubiera tenido eso, o sea, ajá, mi permanencia en el closet hubiera sido distinta.
Menos dolorosa.
Menos y dolorosa, más breve. Ajá. O sea, no, de repente no hubiera tenido que pasar por experiencias de descubrimiento o de imposición de esta heterosexualidad en la que hoy en día, pues, no me arrepiento.
Ay, yo sí.
Hay personas que se la vieron más dura. La mía no fue tan dura. Pero sí, estuve con dudes con los que de repente no tuve que haber estado, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Pude haber aprovechado todo ese tiempo de intentar imponerme la heterosexualidad en realmente descubrir mi ser lésbico interno que era hermoso.
Claro.
Y, ¿sabes? Y sería otro tipo de lesbiana hoy en día, pero estoy orgullosa del tipo de lesbiana que soy y es lo que queremos que todos, pues, sientan. Se sientan orgullosos de su sexualidad, se sientan orgullosos de ese descubrimiento y encuentren aquí un espacio en el que puedan encontrar la información necesaria para recorrer ese camino. Bueno, amigos, así culminamos este primer capítulo en el que vinimos como a presentarnos. Inicialmente, Lucía y yo, nuestra experiencia de salir del closet.
Y nuestras visiones también.
Ajá. Y queremos invitarlos a que, pues, si les gustó, comenten, cuéntenos por las redes sociales qué quieren saber, cuál es la experiencia que están atravesando, cómo fue su experiencia de salir del closet.
Recuerden que Marica es escrito, producido y presentado por Noé Mujica y yo, Lucía Canjura, dos quintos del equipo Génesis de Galáctica. Síganos en redes sociales como Marica Podcast y compartan este programa con su lesbiana favorita.